Tal como anunciamos, tenemos en estudios de Radio Sarandí al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, al ingeniero agrónomo Enzo Benech, a quien le agradecemos particularmente su presencia. Y bueno, como hacemos con quien viene por primera vez a Agronegocios Sarandí, le vamos a preguntar, ¿quién es Enzo Benech?
Bueno, buenas noches primero. Gracias, Javier, por la invitación. Es un gusto. Es un gusto también a los escuchas poder charlar un poco y hacer algunos comentarios. ¿Quién es Enzo Benech? Linda pregunta. A esta altura es el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca. Un ingeniero agrónomo jubilado, un productor jubilado.
¿Productor de qué? ¿Productor lechero?
Lechero y de granos también. Desde el año 1979 hasta el 2010. Ahí tuve que tomar la opción y decidí liquidar ganado y herramientas. Yo tenía campos, tambos en Colonia, en mi centro de origen. Yo soy descendiente de piamontese. Mi bisabuelo, cuarta generación, mi bisabuelo materno era pastor de la iglesia evangélica y fue de los que vinieron a colonizar aquí. Y bueno.
Y eso, perdón, ministro, ¿eso lo hizo porque estaba cansado de trabajar o porque vislumbraba una mala situación
para la lechería? No, tuve que optar. Yo tenía emprendimientos en el cual lo hice toda la vida en paralelo, porque yo me jubilé también de industria y comercio. Fui técnico de Calproces durante 30 años y terminé siendo gerente y renuncié para venir a ejercer cargos políticos en la actividad privada. No es posible, a mi juicio, compartir cuando estamos en el mismo rubro. Yo era el gerente de Calproces. Y la actividad productiva se hace muy difícil en estos cargos, ¿verdad? Yo varios años trabajó conmigo mi hijo, que también es agrónomo.
Está ahora en el este trabajando.
Está en el este y bueno, él se fue y yo tuve que optar porque es muy difícil, ¿verdad? Yo tenía tambo y agricultura. Y bueno, opté por este compromiso político que tengo desde el 2015 a la fecha,
¿verdad? Pero ya antes había arrancado con INACE.
Sí, por eso, desde el 2005.
2005, ahí está. Es decir, con INACE y con INE.
Sí, yo siendo gerente de Calproce en marzo del 2005, yo tengo un posgrado en semilla, trabajé toda mi vida en semilla. Y trabajé en el INACE desde la creación, la ley, su fundación. Integré la primera junta directiva como privado. Era presidente de ANAPROCE, Asociación Nacional de Productores de Semillas. Y cuando llegó al gobierno del Frente Amplio, quien era ministro en aquel momento, que era Mujica, me pidió que tenía que echar una mano y, bueno, por compromisos políticos. Yo he sido de izquierda y me vine, renuncié a Calproce y empecé aquí. Durante muchos años, con la ayuda de mi hijo, mantuve la actividad productiva. Cuando él se fue, bueno, yo tenía ya unos cuantos años más, en el 2010 decidí dejar la actividad productiva y venirme acá. Si no, tendría que haber hecho al revés, abandonar esto y volver allá. Y como ya tenemos unos años y estamos medio viejos, me pareció que era lo mejor.
Bien, hay gente que le cuestiona su acción en Calproce.
Mire, bueno, me cuestionan tanta cosa.
Yo lo he visto, no sé, no lo conocí en esa época y no sé qué pasó con Calproce.
Calproce se fundió, pero yo renuncié a Calproce en el 2005, ¿verdad? De ahí el más, y debo decirle que yo dejé una Calproce después de la crisis del 2002, a mi juicio reordenada. Habíamos renegociado endeudamiento con Banco República, habíamos liberado garantía, pero obviamente no era situación sencilla. Y si no recuerdo mal, estamos en el 2019, Calproce debe haber aguantado hasta el 2016-17. Por lo tanto, yo a esta altura ya hace rato que no tenía más nada que ver con Calproce. Pero usted sabe que cuando uno ocupa cargos políticos, siempre...
Yo también necesitaba informarme y por lo menos tener su versión. Llegar a INACE debe haber sido un sueño, ¿no?
Pero sí, ¿sabe qué una cosa? Antes quisiera remarcar esto porque yo le debo muchísimo a Calproce. Y lo que tengo es agradecimiento. Yo trabajé 30 años. Y si hice mi maestría en semillas, yo tengo una maestría en semillas en Brasil... es porque Calproce me pagó 2 años el sueldo para que yo pudiera estudiar. Y eso difícilmente se entiende de una empresa privada. Poca gente lo sabe, poca gente lo conoce, pero si va a mi oficina va a ver que tengo mi título de maestría colgado en semilla. Y por eso fui presidente de INACE primero. Cuando me iba a ir, Iraguerre, ya ministro de Ganadería, me pidió, no, quédate y venite a línea. Y después que estaba en línea, me pidió, no, tenés que venir un poco más cerca, tenés que venir a la subsecretaría. Y así vengo en esa carrera hasta ahora.
Le decía, ministro, haber llegado a INACE en su momento como presidente, haber sido como un sueño, ¿no? Es decir, el agrónomo que trabajó siempre con semillas, que se especializó en semillas, y a trabajar en una entidad, además, que tenía una difícil tarea, que era aunar los criterios y las posiciones enfrentadas entre los obtentores, entre los productores del Estado.
Mire, Fede, sí, a ver, usted puede verlo como quiera, pero para mí fue un gran desafío, ¿verdad? Y para alguien que viene desde el interior, ¿verdad? Por más que yo vine por compromiso político, obviamente, yo había sido candidato a diputado por Colonia, del Partido Socialista, era el presidente en Colonia del Partido Socialista, y bueno, tenía compromisos políticos. Pero créame que yo nací y me crié en el medio del campo, fui a escuela rural, y cuando vine a Montevideo a estudiar en 1968, los piemonteses no son conservadores por naturaleza. En 1968 yo no sabía para qué lado tenía que tomar el 130 aquí, ¿no? Y para un joven de 18 años como yo tenía, es muy dura la vida. Y bueno, me cambió muchas cosas. Pero además, llegué a la convicción de que no quería vivir nunca más acá porque no me gustaba. A mí me gustaba el campo. Y tenía mi casa en el campo, que todavía la conservo, con mira de retirarme e irme a vivir al campo. Pero sin embargo, y por eso le digo que cuántos desafíos y cuántas cosas uno deja por el camino, ¿no? Porque yo me vine a vivir aquí, tomé este desafío porque todo el tema semilla, que Uruguay es ejemplo ahora, si nos retrotraemos a la época de la fundación del INACE, fue bastante complicado, ¿no? Y a mí me tocó eso como presidente de ANAPROCE, como integrante de la junta, de la primera junta del INACE, el cambio desde el ministerio al instituto privado, no fue fácil. Ahora, está bien, pero en la vida es eso, es un desafío permanente. Y cuando uno lo mira en perspectiva y ha hecho algunas cuantas cosas, bueno, para mí es una satisfacción. Hoy es una satisfacción, y lo digo con mucho orgullo.
Luego pasar a INEA, una institución también muy, muy intensa, haciendo un juego de palabras con su nombre, pero que tiene además muchos desafíos y muchas cosas para enfrentar. Ha tenido en los últimos años una suerte de reforma importante interna, se encararon otros temas, y en los últimos tiempos también se han generado otros conflictos, que esta vez tiene más que ver con el relacionamiento entre los profesionales y su presidente. Pero ¿cómo es el INEA? Es decir, es un instituto que tiene muchos desafíos, que tiene buenas fuentes de ingresos y que tiene que decidir muy bien en qué los aplica, ¿no?
Mire, INEA es una hermosa institución y es parte del Uruguay que tenemos. Uruguay es un país muy rico en institucionalidad, ¿verdad? Y ahí, tanto en INACE como en INEA, yo aprendí a trabajar en la misma mesa con los delegados de las gremiales rurales, que no necesariamente pensaban como yo, pensábamos distinto. Pero ahí están los desafíos, ahí es donde uno aprende a conversar, a convencer y avanzar. El caso de INEA, que es una institución, como usted dice, que tiene recursos, pero que había tomado algunas definiciones importantes. Por ejemplo, INEA se reconoce como, y es la continuación del Centro de Investigaciones Agrícolas, Mejoramiento de Trigo, tiene más de 100 años en Uruguay. Pero había dejado de hacer mejoramiento de todos los cultivos de verano, pensando que no era necesario, ¿verdad? Yo me topé con eso. Y eran años que teníamos más de 1 millón de hectáreas de soja, por ejemplo, ¿verdad? Y yo siempre pongo de ejemplo, y lo digo, no para que nadie se enoje, sino porque me parece que a veces hay que ponerle sentido común a las cosas, ¿no? Teníamos 2 mejoradores de boniato, que teníamos 1.800 hectáreas en el país, año 2010, y no teníamos nada, 0 mejoramiento de soja. Y cuando no tenemos mejoramiento, desde mi punto de vista, tampoco tenemos manejo de los cultivos. Es muy difícil tener manejo si no tenemos mejoramiento. Estas cosas van atadas. Hoy existe en el INEA un programa de mejoramiento de soja. No tenía el INEA, porque tenía a mi juicio una deformación, nada de investigación en salud animal, a pesar de que su ley de creación le daba esas atribuciones. Eso lo hacía el ministerio. Pero no se había generado esa investigación y teníamos, recuerdo claro, se llamaba planilla, las definiciones de lo que había que hacer en salud animal, pero no había nadie que lo hiciera. Y ahí se empezó, y hoy, por suerte, hay toda una plataforma en salud animal. Y fíjese que estas cosas que parecen sencillas, qué importante que son, ¿verdad? Porque yo le estoy hablando de la soja, el principal cultivo del país, desde hace años. Le estoy hablando de la salud animal, y cuando hablo de salud animal, ¿de qué estoy hablando? De la ganadería, de la carne, de la lana, de la leche.
Las exportaciones. Si no tenemos buena sanidad, no podemos exportar.
¿Qué sustento tenemos, verdad? Entonces yo creo que hay instituciones como esta, donde está el gobierno, está bien, que en una junta de cuatro tiene dos, que tiene la necesidad de definir grandes líneas estratégicas de investigación, pero en la mesa también están sentadas las gremiales rurales, que son tan responsables como el gobierno de ir definiendo las líneas de investigación para que el país siga avanzando en una actividad tan importante como el Uruguay, como la agropecuaria. Por eso creo que la institución esta es una institución, a mi juicio, moderna, muy valiosa, que hay que cuidarla mucho. Hay muchos países que quisiera tener lo que nosotros tenemos y que venimos con años de rezago.
¿En qué año llegó la subsecretaría, ministro?
2012.
Bueno, va a ser 7 años que de alguna forma está involucrado, primero como subsecretario, después como ministro, y va casi por el récord de Aguerre. No, bueno, y Aguerre estuvo, ¿cuántos? 7, 8 años. Sí. Y bueno, y usted también, si sumamos los de subsecretario. ¿Es un ministerio difícil o no? Digo, por la amplitud de temas, por la amplitud de problemas, hay que ser amigo del ministro de Economía.
Uno aquí... yo no sé si hay cosas más difíciles o no. La actividad agropecuaria de por sí es una actividad muy compleja, ¿verdad? Porque siempre hay alguien que está desconforme, porque son actividades distintas, ¿verdad? Si viene seco, porque viene seco, si llueve, porque llueve, si sube el dólar, porque sube, pero cuando a uno los beneficia, a otro los perjudica, y todos reclaman el papel del Estado. Yo creo que no es un tema de amistad, es un tema de visión de lo que implica para el país la actividad productiva agropecuaria. Eso no, tampoco es un tema político ni de los ministros ni de este gobierno, es un tema de la sociedad uruguaya. Y a mí eso me preocupa mucho. La producción agropecuaria tiene una visión, a mi juicio, muy devaluada, no está jerarquizada. Todo el mundo piensa que es importante. Ahora, si le preguntan, ¿querés ir a trabajar al campo? Nadie quiere. Yo creo que en el fondo, a esto nosotros le llamamos conciencia agropecuaria, ¿verdad? Creo que Uruguay ha avanzado mucho y que de la actividad agropecuaria se puede vivir bien y se puede vivir dignamente, se puede tener un buen salario, inclusive mejor que en las ciudades. Ahora, si usted le pregunta, difícilmente encuentra gente que quiere ir al campo. Algunos hay, ni siquiera... Y mire que lo hablo con propiedad, ¿no? Yo soy hijo de productores rurales. Ahora, ¿qué nos decían nuestros padres? Estudie, mi hijo, y váyase para el pueblo que puede ganar mejor y va a pasar mejor. Entonces, yo creo que esa es una gran contradicción que tiene no solo la sociedad uruguaya. Esto es un tema mucho más profundo. Es de la región y del mundo, te diría. Porque si no, no habría migración desde el campo a la ciudad.
No, y se da en todos lados. Ministro, usted tuvo una serie de encuentros, y los sigue teniendo, con las gremiales de productores del sector. Pero en determinado momento se había instalado mesas de trabajo, de las cuales llegó a participar un solo Uruguay. Luego quedó por fuera, se generaron algunas actitudes del movimiento, de hacerle un seguimiento personal a los consejos de ministros, algunos episodios un tanto irritantes para el gobierno, según lo que se dijo en su momento. Y bueno, el movimiento sigue vivo, va a ser una manifestación el próximo jueves aquí en Montevideo, y ya hay instituciones, las gremiales de productores lecheros, por ejemplo, la Federación Rural, apoyando esta movilización. ¿Usted entiende que de alguna forma esto siguió porque no se los atendió más, o porque estaba en el origen del movimiento seguir reclamando por cosas que no se han hecho, o que dicen que, o números que no son reales según ellos?
Javier, no sé. Primero tendría que preguntarle a ellos por qué siguen, ¿verdad? Yo creo que hemos trabajado. Lo que sí debo decir, yo como ministro de Ganadería, y lo hemos dicho, nosotros trabajamos con la institucionalidad que tenemos, y Uruguay es rico en institucionalidad. Y le puedo poner un ejemplo. Yo me reuní con todas las gremiales el lunes de la semana pasada. Y lo he hecho durante todo mi mandato. Se han sacado un montón de medidas, pero bueno, yo acepto que haya gente que piensa que no son suficientes, pero y por lo tanto, como estamos en un país libre y democrático, cada uno puede hacer y decir lo que quiera, con respeto es lo único que pedimos. Pero yo debo decir, yo trabajo con las gremiales que están constituidas, que representan, y después cómo se expresan ellos, bien. De hecho, yo he escuchado los comentarios que hacen las propias gremiales cuando terminamos la reunión, no siempre están conformes, ¿verdad? Porque es cierto, siempre se pide más, y bueno, cada uno defiende lo suyo, ¿verdad? Yo recién anotaba cuando tú dabas la cotización del dólar. Yo recuerdo que cuando empezó las movilizaciones el pedido era dólar a 38, y estamos cerca, pero ahora vamos a pedir un poco más. Bueno, estas solicitudes, yo creo que todos tenemos derecho, en la medida que lo hagamos con respeto, cuando somos ministros, ¿verdad? Yo soy parte de un gobierno, soy parte de un equipo de todos los uruguayos, y debemos tener que mirar por todo, y yo te puedo poner ejemplos, situaciones totalmente contrastantes, ¿verdad? ¿Cuánto vale la carne hoy? Subió en forma interesante, bueno, para los uruguayos también. Entonces hay algunos que les salen más caro y otros que se benefician un poco. Bueno, pero el gobierno es de todos los uruguayos, ¿no? Y yo creo que con el mayor de los respetos, intento hacer eso, trabajar con equilibrio. Yo creo que el gobierno ha tomado un montón de medidas, pero siempre con políticas diferenciales, siempre no perdiendo de vista el objetivo de que los más chicos o los que tienen menos, que son los que tienen menos competitividad, son los más beneficiados. Y a veces le damos a los más chicos los beneficios que los más grandes ya tenían, ¿verdad? Y esto es difícil, yo lo entiendo, pero bueno, cada uno trata de expresarse y utilizar los mecanismos que tiene. Y por supuesto, ¿sabe qué? Yo, en general, cuando pasa esto, agradezco, porque se imaginará que a mí me desafía permanentemente esto. Y si no fuera así, el año pasado, desde que empezamos, no hubiéramos sacado más de 30 medidas, que no son suficientes, macanudas. Ahora, si no hubieran estado, yo no sé si lo hubiéramos sacado. O sea, si no hubiera ocurrido.
Para los lecheros, para
la general, arroz. General, al arroz, la agricultura, todo, en realidad. Un popurrí de medidas que no las había mencionado porque ya la dijimos mil veces, no tiene sentido.
Pero en algún momento, por ejemplo, algunas gremiales salieron molestas de su despacho, estoy pensando en los lecheros, en los apicultores, como diciéndoles, bueno, yo ya no tengo más nada para darles.
Mirá, yo creo que no, que eso fue información falsa. Yo jamás dije eso, porque primero no recibí, eran los apicultores, y yo no recibí apicultores, recibí a un apicultor, solo que fueron con alguna gremial junto con el apicultor. Y fueron porque yo recibo a todo el mundo, mi despacho está siempre abierto. Y yo jamás dije que, porque me estaban pidiendo cosas que eran imposibles de realizar. Por lo tanto, yo le expresé lo que correspondía, porque me parece que en mi cargo, yo no sé decir Gregorio para decir Gregorio, capaz que hay gente que espera que yo les diga otra cosa, que les prometa algo, no es mi estilo. Creo que hay gente que está pasando dificultades y que no le hacemos ningún bien prometiendo cosas que de antemano sabemos que no vamos a cumplir. No es ese mi estilo, pero créame que en el caso de los apicultores no fueron las gremiales que me pidieron la entrevista.
¿Y en el caso de los lecheros? Por el caso de los lecheros, sí salieron las gremiales diciendo, el ministro nos dijo que ya no tenía más nada para darnos. Después hubo, sí, ahí una reunión con el presidente de la República, se tomaron otro tipo de decisiones.
Y yo me volví a reunir después porque de vuelta el presidente me lo volvió a pasar a mí. Y en realidad, es cierto que el presidente los ha recibido, generalmente los recibimos juntos o me los pasa. Pero hay un montón de solicitudes que en realidad no se han podido dar, ¿verdad? Ejemplos, claro, el endeudamiento que mantiene Venezuela con Aprol específicamente. Es un tema, es una deuda que Venezuela la reconoce y yo he hecho un montón de gestiones y no hemos podido cobrar. Se vino un pago este año de una parte, pero es un tema no resuelto. Ahora, es un negocio entre privados. Yo creo que hemos trabajado mucho. Ahora es difícil porque yo entiendo que hay dificultades, ¿verdad? Que nunca he dicho que estamos en un país barato, estamos en un país caro, ¿verdad? Y como estamos en un país caro, usted sabe también que hay gente que le va bien, hay mucho que le va mal, y a mí me preocupa eso. En general hay brecha. Hemos trabajado en eso. Hemos analizado reiteradas veces, y voy a volver al inicio del año, el 15 de enero, si no recuerdo mal, empezamos a analizar la cadena láctea. Después yo llamé a la industria frigorífica, lo hemos hecho varias veces con el arroz. En nuestro país, es una característica que somos pocos uruguayos, ¿verdad? Y tenemos que vender la mayoría de los alimentos al mundo. Si ponemos todos los rubros, consumimos alrededor del 15%, no mucho más de eso. Entonces, el grueso lo exportamos. El mercado interno no tiene la capacidad de aguante. Y nos pasa como nos pasa en los lácteos, que vendemos el 70%, ¿verdad? El 30% lo consumimos. Pero si miramos los ingresos, el 49% es del mercado interno y el 51% de los que exportamos. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, vendemos más caro acá adentro que afuera. Entonces, eso... cuando salimos a vender afuera, el precio lo pone el que compra, no lo pone el mercado interno. Las pocas cosas tarifadas que nos quedan es la uva y el precio de la leche en bolsita, y nada más. Después es competencia. Y como el país está relativamente caro, y yo no creo que nos vuelvamos a abaratar, por eso hay que salir a pelear al mundo. Y en nuestro caso, países desarrollados, ¿cómo hacen para que los productores se queden? Y sobre todo los más chicos, porque se habla mucho de la migración de los chicos. Y mire que hay que ser chico, ¿no? Hay que tener unas pocas vacas y vivir con lo que da de leche. ¿Y le vamos a prohibir que se vaya? Es decir, por más que en Uruguay hoy hemos avanzado con la electrificación, hemos avanzado con la caminería, hemos avanzado con las comunicaciones, saque la cuenta cuánto cobra un productor ordeñando 365 días por año, dos veces por día, produciendo unos litros de leche. Es lógico que esté buscando otra alternativa.
Y bueno, estamos a dos días de la inauguración del Prado y como suele suceder, ya lo ha hecho el ministro Benech, también lo había hecho en su momento Aguirre, el despacho del ministerio pasa a la Rural del Prado y así desde el mismo miércoles que se va a abrir la exposición, usted va a estar por allí. Y es un Prado muy político, muy politizado. Pero usted tal vez ha sido uno de los ministros más políticos que ha tenido el Ministerio de Ganadería, por lo menos de que yo me acuerdo. Usted como ministro interino fue, hizo un discurso en el Prado, hablando además de lo que era el programa, el Frente Amplio, y lo que se había hecho, lo que se había dicho y lo que se había hecho. ¿Piensa que este va a ser muy complicado en ese, desde ese punto de vista?
Mira, estamos en Uruguay y aquí estamos todos politizados. Y para mí no está mal que esté politizado. El tema es cómo lo manejamos. Porque hablando de política, no política partidaria, política de país. Y yo creo que hay que hablar de política de país. ¿Cuál es el país que queremos? De hecho, yo intento transmitir, bueno, algunas cosas que nos comprometimos, qué cosas hicimos y qué cosas quedan por hacer y cuál es la hoja de ruta. Y para mí eso es política, ¿verdad? El tema que, claro, estamos a dos meses de las elecciones y aquí también todos tenemos un cuadrito de fútbol y tenemos una camiseta política. Yo creo que no hay que esconderla. Con muchísimo respeto, estamos en un país libre y lo dije anteriormente, yo he trabajado con gente de todos los sectores políticos. Y la verdad, no tengo problemas con ninguno, aunque piensen distinto, porque creo que por suerte tenemos un país que nos pasa esto. Por suerte podemos hablar. Si no, ¿cómo sería la evolución si todos pensáramos igual? Seguramente nos equivocábamos y nadie nos avisaba. Yo creo que tenemos que apostar a esto. No tenemos que tener miedo a hablar de política, pero de política de largo plazo, de estrategias políticas, de qué país queremos. Y seguramente tenemos más convicciones. Mira, yo ponía ejemplo ahora, el 25 de agosto,
la ley forestal
fue en el gobierno de Julio María Sanguinetti, y después vino el gobierno del Partido Nacional, y después vino el Frente Amplio, y hoy somos un país ejemplo de desarrollo forestal. Eso es política, a mi juicio, con mayúscula. Si querés podemos hablar de los suelos, ¿verdad? O de los temas ambientales, o tenemos tanto
el tema del cambio climático.
Esos son los temas de política que yo quiero conversar, ¿verdad? No la sillita que voy a ocupar yo si gana el frente. No, eso no me interesa. Sí me interesa la política esa.
Está en sus manos, de la misma forma que en la de las gremiales, tanto de la industria como de los productores, el informe que hizo INAC vinculado con la exportación de ganado en pie. ¿Y cuál fue el propósito inicial de aquella visita a INAC? Tirarles el tema sobre la mesa. Hoy hay un informe, hay datos, hay números.
Hay un trabajo bien interesante. La exportación de ganado en pie ha sido toda una discusión. A mí me tocaba recibir a la industria y a los trabajadores que me decían no dejen salir más, porque esto es trabajo para nosotros o es parte de nuestro métier. Me tocaba recibir a los productores diciéndome hay que dejarlo salir porque nosotros los precios son muy bajos, se manejan. Y en esa discusión es difícil cuando uno es gobierno que tiene que laudarla. Y como yo decía hoy, Uruguay tiene una rica institucionalidad. El INAC es una de ellas. Entonces lo que hice fue muy sencillo. Agarré todas las carpetas, le pedí al INAC que me recibiera en su reunión y le puse la carpeta arriba a la mesa y le dije, bueno, discutan entre ustedes, para eso tienen el ámbito y yo espero una respuesta. Y la respuesta está, y le voy a dar un adelanto. No encuentro a nadie que me diga que hay que prohibir la exportación de ganado en pie. Yo lo he dicho varias veces, mientras yo esté, difícilmente se prohíba. Yo no estoy de acuerdo en eso, porque el tema de fondo es que esto también busca equilibrio, ¿verdad? Lo que yo quisiera es que no nos falten terneros para la faena, para nuestros trabajadores o para nuestra industria, terneros o novillos o lo que sea. Y obviamente cuando la extracción es muy alta, estamos en este momento, se da algunos faltantes. Y no hemos ido.
Hay que dejar entrar terneros de la región.
Desde mi punto de vista, las puertas son de vaivén. Pero hay que tener cuidado, porque el estatus sanitario que tiene Uruguay hoy no lo tienen todos los países. Y te voy a poner un ejemplo. Uruguay hoy.
En los hechos, aparentemente es igual.
Sin embargo, para los países que compran, no. Porque los protocolos de los países que compran, los importantes, dicen animales nacidos y criados en el país. Primer cosa. El estatus sanitario también hay que revisarlo porque las cepas que se utilizan no son exactamente las mismas y eso es un estatus distinto. Pero además, Uruguay tiene la gran mayoría habilitado a todos sus mercados y por eso vendemos y vendemos caro. ¿Qué le está pasando a Paraguay? Miremos los precios de Paraguay hoy. Hay varios uruguayos que se fueron allá. ¿Por qué en Uruguay hoy consumimos un 15% de carne importada? ¿Verdad? No es porque nos falte carne en Uruguay, si nosotros exportamos casi el 50-60% de la carne que producimos. Nos sobra carne, pero la vendemos más cara y estamos importando más barata. Y eso es estatus sanitario. Y eso, que cuesta mucho ganarlo y mucho tiempo, y atrás de eso está la trazabilidad ganadera, otra política también transversal que ha pasado por varios sectores políticos, el tema de la vacunación, todo el tema de la trazabilidad, nos ha permitido ganar mercado importante, los primeros del mundo. Bueno, esa confianza que hoy tenemos hay que cuidarla. Y si nosotros, yo creo que hay que analizarlo. Por eso dije que las puertas son de vaivén. Yo no estoy diciendo que no se puede importar en pie, pero si eso pone en riesgo los mercados que tenemos, oh, cuidado, capaz que perdemos en la bajada lo que ganamos en el repecho.
Ministro, la última. El gobierno está entregado, el ministerio va a seguir por inercia, ahora que vienen las elecciones, eventualmente el balotaje.
No, de ninguna manera, al contrario, estamos trabajando a full, seguimos trabajando, estamos saliendo todas las semanas como han salido, tenemos un montón de proyectos que tenemos que avanzar y culminar. Le puedo poner algunos. Usted sabe que, por ejemplo, hemos encarado el tema de transferencia de tecnología, porque cuando miramos las cadenas, yo dije, hay algunos productores que le va más o menos bien y hay otros que le va muy mal. Cualquiera de ellos, agarre la lechería. Va a ver que hay una diferencia importante entre las puntas. Agarre la
¿Eso
la
tiene
producción
que ver
de
con la extensión?
Y son factores complejos, ¿verdad? Yo no me animo solo a decir que es eso.
Había por allí un proyecto de un sistema nacional de extensión.
Lo tenemos y está funcionando. En base a, lo hicimos hace poco, el ejemplo fue 15 millones de dólares para abastecimiento de agua. Y tenemos 5 regionales en el país que ya están funcionando. Y es para eso. Ese es un proyecto grande de un tema que Uruguay no lo ha solucionado. Y yo no conozco ningún país en el mundo que lo tenga solucionado. Porque muchas veces tenemos tecnología que el productor no la adopta. ¿Y por qué no la adopta? ¿Porque no quiere? ¿Porque no la conoce? ¿O porque no le es negocio? ¿O porque no es el problema que él entiende que tiene? ¿Cuánto trabajo de investigación hay que no solucionan ningún problema? Lo hacen los investigadores y no está ni mal ni bien. Entonces yo creo que ahí hay que trabajar fuerte en un tema de transferencia, en avanzar. Tenemos un plan agropecuario, hemos tenido cuánto trabajo, un plan dirigido a la ganadería, pero las procreos están en 65% desde 1994 hasta la fecha, no se ha movido la aguja. Y no es porque no hayamos insistido, yo le puedo poner ejemplo de medidas que hemos tomado.
No, sin
pero,
duda.
Pero claramente.
Bueno, la industria
entonces,
dice que todos los años.
Ahí tenemos un problema.
Se faena 1 millón de novillos y nada más. La variable siempre son los vientres, que no deberían faenarse tanto. Ministro, nos quedaron muchos temas: cotriba, las ovejas, los predadores, bueno, muchas otras cosas, pero lamentablemente se nos terminó el tiempo. Le agradecemos particularmente esta presencia.
No, muchísimas
aquí
gracias,
nosotros.
Javier. Es un gusto. Muchas gracias a la Radio Escuchas, y bueno, tendremos otra oportunidad
ojalá
en algún
sí.
momento.
Ojalá
Muchas
que
gracias.
Sí. Por favor.